La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos batuteando todo lo que podemos y más. Y de momento vamos a empezar con el recuerdo a un gran pianista. Seguirá también la efeméride de una ópera no muy conocida y de una sinfonía coral, que no es esa que estáis pensando. Y en cuanto a Schubert, volveremos a citar su obra Rosamunda porque escribió un cuarteto basándose en ella. Bueno, lo explicaremos porque se basa en varias cosas. También seguirá la tercera de Brahms y, por supuesto, Lucia di Lammermoor de Donizetti. Vale, que ya ha trinado las tres veces, como es preceptivo, y vamos a empezar recordando a un gran pianista, Vlado Perlemutter, que murió en Ginebra el 4 de septiembre de 2002, hace 20 años. Nació en una localidad que entonces pertenecía a Polonia y que ahora es de Lituania, y se llamaba en realidad Vladislas Perlemutter. Bueno, la familia se trasladó pronto a París y allí estudió en el conservatorio. Nada menos que tuvo como profesores al gran compositor Maurice Moszkowski y al gran pianista Alfred Cortot. Se graduó con el primer premio de piano, conoció a Ravel, fue un célebre pedagogo musical también y, por ejemplo, entre sus alumnos, pues algunos conocidos como Cristian Zacarías, como Michel D'Alberto o como los españoles Joaquín Soriano, Guillermo González y Ricardo Requejo. Bueno, pues el repertorio de Vlado Perlemutter, cuya manera de tocar era francamente hermosa, ya lo vais a escuchar, con colorido muy bonito, muy ligadas las notas y una manera de tocar que parece bastante natural, pues era bastante amplia y bueno, pues iba desde Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Fauré, Ravel o Chopin. Me voy a quedar precisamente con uno de los nocturnos chopinianos, el opus 27, número 1.
Thank you.
Nocturno Opus 25, número 1 en do sostenido menor de Chopin por el pianista Vlado Perlmutter, que estuvo tocando hasta los 89 años. Entonces dio su último concierto. Moriría el 4 de septiembre de 2002. Había nacido en 1904. Así hemos recordado a este genio del teclado. Y ahora vamos a recordar una ópera estrenada hace 170 años. Si je te roi. ¿Cómo? Si yo fuera rey. Se dio por primera vez el 4 de septiembre de 1852 en el Teatro Italiano de París y tuvo un gran éxito hasta el punto de que se hicieron 170 representaciones en los 10 primeros años de vida de la obra. El caso es que Adolphe Adam, que es su autor, hoy apenas se le recuerda por su ballet Giselle, pero escribió varias óperas y tuvo bastante éxito. Bueno, la historia de esta obra nos sitúa en la India, donde un modesto pescador, Zeforis, salva a una muchacha de un naufragio y cuando tiempo después pasa la comitiva del rey delante de su barrio, reconoce a la muchacha, que no es otra que la princesa Nemea. ¡Ay, es nada! Bueno, entonces el príncipe Cador, que parece un chiste, pues se da cuenta y pues sabe la historia y le dice a Zeforis que por favor, que no diga nada, porque ella se casará con el que la rescató, que además encontró su anillo. Claro, Zeforis, el hombre, se calla y debe abandonar el pueblo, muy triste y con el corazón roto, diciendo: ah, yo nunca podré ser rey. Vamos a escuchar precisamente la romanza de Zeforis en el primer acto. Ignoro su nombre y su nacimiento. Ahí estaba el tenor ligero estadounidense Rockwell Blake cantando esta romanza de Sófocles en el primer acto de Si yo fuera rey de Adolphe Adam, una ópera hoy prácticamente olvidada, aunque eso sí, su tema sí que se ha tomado muchas veces para hacer películas, incluso algún que otro musical. Continuamos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con la música de los clásicos. Y ahora seguimos con el bellísimo tercer movimiento de la tercera sinfonía de Brahms. Es el más famoso, curiosamente, aunque sea en teoría el menos importante e incluso el más breve. Es el Poco Allegretto, que incluso se hizo famoso porque se incluyó en una película ya por los años 60. Se debe a esa melodía del tema principal que van cantando los violonchelos, luego los violines y la trompa, y finalmente se une la flauta. Bueno, es una especie de scherzo con su trío en el centro, pero más bien parece un interludio que otra cosa, ¿no? Después de una breve sección central, vuelve el tema principal, que esta vez entona la trompa solista, el oboe y finalmente violines y violonchelos. ¿Qué no sabéis de qué estoy hablando? Esto lo habéis escuchado más de una vez porque se ha puesto en muchas películas e incluso alguna que otra canción pop ha intentado citarlo. estaba esta versión en directo de John Eliot Gardiner con su Orquesta Revolucionaria Romántica con instrumentos antiguos del Poco Allegretto, tercer movimiento de la Tercera Sinfonía en Fa Mayor, opus 90 de Johannes Brahms. Y vamos a seguir con la Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Vamos a escuchar justo el fragmento siguiente al del día pasado, después de esa gran aria de Lucia que está esperando a Edgardo, aparece su amado y le explica que por razones políticas se debe marchar a Francia, pero confía en que a la vuelta haga las paces con el hermano de la muchacha, con Enrico, y poder casarse con ella. Lucia dice, me parece a mí que lo tiene claro, porque mi hermano más borrico que un arao. En fin, total, que él trata de convencerla hasta el punto de hacer voto de matrimonio e intercambian anillos. Es otro de los momentos cumbre. Aparece Edgardo, se unen en un dúo y cantan ese Verano a tesu laure absolutamente memorable. Esto sí que es una despedida, hombre. Esto sí, no a la francesa. Maravilloso dúo del final del primer acto de Lucia di Lammermoor de Donizetti y cómo estaban en ese momento Montserrat Caballé y un maravilloso José Carreras entonando este Verano a Tessun Laure con la New Philharmonic Orchestra de dirección de Jesús López Cobos. Y vamos a seguir ahora relajándonos un poquito porque el Donizetti nos ha puesto por las nubes, ¿verdad? Vamos ahora con Franz Schubert, que nació el mismo año que el italiano. Y vamos a hacer una última referencia a esa partitura instrumental Rosamunda, princesa de Chipre, recordando qué número es en el que se basa para componer después otra pieza. Nada menos que uno de sus cuartetos de cuerda más importantes y el único que le publicaron en vida al pobre Paquito Schubert. Se trata del entreacto número 3 de Rosamunda, que es este. Quedaros con la melodía porque después va a hacer variaciones en su cuarteto. Bueno, yo creo que os habéis quedado ya con la copla, ¿verdad? De esta página francamente bonita, que repito, es el entreacto que va entre los actos tercero y cuarto de Rosamunda de Schubert, que luego utilizó para su cuarteto de cuerda número 13 en la menor, Rosamunda, que es el número de catálogo Deutsch 804. Bueno, en realidad iba a publicar una serie de tres cuartetos juntos que iban a aparecer como Opus 29, pero, como digo, solo le publicaron este en aquel año de 1824, e incluso el cuarteto se estrenó en la Musikverein de Viena. Tuvo bastante éxito y la crítica fue, como digo, bastante buena, por supuesto. Lo curioso es que el primer movimiento cita el comienzo del Lied Margarita en la Rueca, y el tercero también cita otro Lied, el de los dioses griegos. Pero el cuarteto se llama Rosamunda porque cita este tema de Rosamunda, princesa de Chipre, en el andante con variaciones. Un tema, pues se puede decir, relativamente inocente y en el que, por supuesto, hace cantar a esas cuatro personas hablando amigablemente, como se decía, lo que era un cuarteto de cuerda. Vamos a escuchar íntegramente ahora la pieza para el cuarteto al conjunto del cuarteto Guarnieri que formaron Harold Steiner y John Daly a los violines, Michael Tree a la viola y David Sawyer al cello. Andante del cuarteto Rosamunda de Schubert.
Thank you.
Maravillas como esta han hecho a Schubert inmortal. Lástima que se nos muriese tan prontito. Y aún así nos dejó una cantidad de música buena increíble. Aquí estaba el andante del cuarteto número 13, el cuarteto Rosamunda Deutsch 804, basado en ese entreacto de la música de escena. Y vamos a ir cerrando ya porque nos viene ahora nada menos que el aniversario de la Sinfonía Fausto. Una Sinfonía Fausto en tres cuadros de carácter, es el título completo de esta obra coral que Franz Liszt estrenó el 5 de septiembre de 1857 para la inauguración del monumento a Goethe y Schiller, porque evidentemente la obra se basa en el texto de Goethe. Parece ser que la compuso en Weimar básicamente en 1854, aunque ya había escrito algunos fragmentos antes, y en los siguientes años fue retocando la historia, hasta el punto de añadir un coro místico final, que no estaba al principio. Por eso hay al final cuatro movimientos, aunque él dijo eso de los tres cuadros de carácter, cada uno dedicado a uno de los tres personajes principales de la narración, ya sabéis, Fausto, Margarita y Mefistófeles. El movimiento más importante, más largo y más trascendental es el primero, dedicado al protagonista, al soñador Fausto en su interminable búsqueda del conocimiento. Ahí encontramos ese pesimismo del tema inicial en do menor. Después hay una parte llamada el tema de la nostalgia, introducido por el oboe, hasta que un alegro agitato representa el apetito insaciable de los placeres de la vida del protagonista. Pues ahí os dejo con lo que dé tiempo a escuchar de este Fausto, de la Sinfonía Fausto de Franz Liszt. Hasta otra batuta mágica.